Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Es un placer abrir de nuevo las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes de todo el universo, por supuesto, de Radio Sefarad.
Exacto, que nos oyen desde muchísimas partes del mundo.
Exacto. Y a ver qué os parece la propuesta de hoy. Es un plato vegetariano, pero bueno, que tiene cabida a otros productos. Se trata de hacer un arroz con garbanzos tipo cazuela, que es un conjunto de nutrientes fantástico y que a muchísima gente le encanta. Y si os parece bien, empezamos o hacemos una pequeña pausa.
Hacemos una pausita para darles tiempo, por si les hemos pillado por sorpresa. A lo mejor creían que no les iba a interesar la receta de hoy, fíjate. Y de repente sí. Así que vamos a por papel y por boli o lápiz y nos dicen los ingredientes.
Venga, incorporamos.
¿Qué necesitamos para el arroz con garbanzos?
Vamos a ver. Primero, por supuesto, los dos ingredientes principales, que es el arroz y el garbanzo. Primero de todo, voy a empezar a explicar un poco el tema de los garbanzos. Obviamente, si hacemos una cazuela para 4 o 6 personas, más o menos, o una paellera, me da igual el nombre del recipiente que utilicéis, más o menos para, he dicho 4 o 6 personas, con 100 gramos de garbanzos crudos, cuidado, no cocidos, crudos, es súper suficiente. A mí me encanta, por supuesto, poner los garbanzos en remojo, una vez visualizado si hay alguna piedecita o algún garbanzo dañado por algún parásito. Y, por supuesto, una vez bien limpios, lo que hacemos es dejarlo en remojo, por lo menos toda la noche del día anterior. Obviamente, transcurrido este tiempo, lo que suelo hacer yo personalmente, sobre todo me refiero en aquellas zonas donde tenéis las aguas muy alcalinas y esto cuesta mucho cocer el garbanzo. También es importante la calidad o la variedad de garbanzo que tengas en mano. Transcurrido esta noche de remojo en agua con una pizca de sal, si queréis poner, pero bueno, si no le ponéis sal no pasa nada, el agua a temperatura ambiente, lo que hacemos es escurrir los garbanzos, fijaos bien, y cogemos un poco de bicarbonato y salpicamos con bicarbonato como si estuviésemos sazonando el garbanzo con una pizca de sal. Salpicamos con el bicarbonato, no el bicarbonato en remojo con agua. Luego veréis por qué.
Vale.
Eso es muy importante. A continuación, ¿qué hacemos? Ponemos una olla de agua, por supuesto con agua normal y corriente, a hervir, pero sin nada más. A palo seco. Yo recomiendo que este garbanzo alineado con el bicarbonato o sazonado con el bicarbonato, que como mínimo una hora tiene que estar.
Bien.
No aceleremos y después, una vez sazonado, ya ponemos a cocer. No. Transcurrido esta hora que ya tenemos el garbanzo alineado con el bicarbonato, lo pasamos debajo del grifo para eliminar todo el bicarbonato. Y cuando el agua hierve, eso lo podemos hacer cuando veamos que el agua hierve, por supuesto.
Sí.
Incorporáis los garbanzos, reducimos el fuego, fuego moderado, y a cocer.
Vale.
Y veréis que en un tiempo muy relativo, es decir, relativo me refiero a corto, el garbanzo va a quedar cocido y entero.
¿Y con cuánta agua?
Vamos a ver, si son 100 gramos, pues podéis poner un litro de agua, no pasa nada. Porque luego esta agua limpia, limpia, por supuesto, y que ha absorbido parte del sabor del garbanzo, nos va a servir para mojar el arroz.
Muy bien.
Muy importante, o sea que si ponemos un litro y medio tampoco pasa nada.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Ya tenemos los garbanzos cocidos, por supuesto. Hay que hacer un sofrito, un rehogado, aparte, ¿no?, en la cazuela donde vamos a hacer el arroz, que puede costar en muchos elementos, sobre todo cuando hablamos de las liliáceas, siempre acudimos a la cebolla o al ajo, por supuesto. Hay gente que solamente le pone un poco de ajo y se acabó. A mí me gusta juntar, diríamos, las clásicas de siempre. Es el caso un poco de puerro, media cebolla, 2 dientes de ajo y el buen aceite de oliva y hacemos un buen sofrito, por supuesto. Cuando tenemos el rehogado estas liliáceas, y le podemos poner la pulpa de 2 tomates rallados con un pimiento troceado así más o menos en a cuadritos, obviamente, Y cuando tenemos, fijaos bien, cuando tenemos estos garbanzos, el sofrito hecho, yo le incorporo ya el arroz. Podemos calcular unos 90 gramos, entre 90 y 100 gramos de arroz por persona. Es decir, si calculamos que tiene que haber para 6 personas, y podemos poner entre 500 y 600 gramos. Me encanta, por supuesto, saber qué volumen de arroz nos ocupa estos 600 gramos o 500 gramos de arroz, porque necesitamos, por supuesto, como mínimo poner 2 veces y medio más de este volumen que nos ha dado, pues, en este caso, de líquido. Y, por supuesto, si es el líquido de la cocción del garbanzo, mucho mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 500 gramos o 600 gramos y lo introducimos en este sofrito que se está cociendo en la cazuela una vez que está prácticamente finalizado. Le damos más o menos un minutito con la espatulita, dos vueltecitas, y que se mezcle bien con el sofrito. Evidentemente, el sofrito hay que procurar condimentarlo con un poco de sal, un poco de pimienta, por supuesto. Hay gente que le gusta poner un poco de pimentón y reducir el tomate. Menos tomate, más pimentón dulce. Puedes jugar con algunas hierbas aromáticas, si quieres, por supuesto, que también le puedes incorporar. No pasa nada. Jugáis un poco con la condimentación habitual que tenéis en vuestra casa, los gustos que tenéis en vuestra casa.
Sí.
Pasado este minuto, ¿qué hacemos? Si hemos dicho que este medio kilo de arroz nos habría que poner 2 veces más y medio de volumen, pues multiplicamos y más o menos la capacidad de este medio kilo representaría un medio litro o 6 decilitros de líquido, pues habría que añadir, en este caso, litro y medio o litro 800 más o menos de líquido, que puede ser, y repito, es preferiblemente que sea el caldo que hemos hervido los garbanzos, y si no nos llega, incorporamos agua o vamos a enriquecerlo con un poco de caldo vegetal, lo que queráis vosotros.
Vale.
Y eso, y mojamos, por supuesto. Y mojamos con este líquido el arroz. Por supuesto, va a arrancar a hervir. Y a partir de aquí, evidentemente, hay gente que le encanta pues acompañar con unas judías verdes cortaditas, unas alcachofas, no necesariamente poner guisantes porque ya tenemos un elemento feculento como es el garbanzo, pero verduritas, como incluso hay gente que le encanta poner unas hojitas de espinacas al final. Podéis jugar con lo que queráis, por supuesto. Y cuando tenemos el arroz que se va cociendo, se va reduciendo el líquido, que nos quede prácticamente unos 3 minutos para 4 minutos, cogemos los garbanzos cocidos y los esparcimos, por supuesto, dentro de la cazuela con el arroz, obviamente. Probamos de sal y rectificamos.
Bien.
Se puede hacer un mix fantástico. Fijaos bien qué cosa más rara. Ay, ¿qué pasa? Que Pinjas se ha vuelto creativo. No. Pero, por ejemplo, yo podría poner unos tropezones de pescado blanco, sin piel y sin espinas, prácticamente en el último minuto dejar caer por encima, y haces una cazuela de arroz con garbanzos y pescado tremendamente original. Estoy seguro que no lo vais a encontrar en ningún sitio.
¡Qué rico!
Obviamente, en el momento que le pongo el pescado, le podía poner unas hojas de espinacas troceaditas también, por supuesto, y evidentemente limpias. Como también le podía poner, sin, en lugar de poner los tropezones de pescado blanco, unos trozos de huevo cocido, y en el fondo no es que hagamos un potaje, estamos haciendo una especie de arroz semiseco, meloso, que nos puede imitar a un risotto, y que veréis que la conjunción de sabor que le aporta no solamente el garbanzo y, por supuesto, el pescado al arroz, es tremendamente original. Y esto, evidentemente, se puede decir que es un auténtico plato único. Esto es para una buena comilona que después tengas que tener un poco de reposo, porque necesita el sillón para poder digerir este manjar.
Muy bien.
Que evidentemente vale la pena probarlo,
eso
es original. Y sería un poco en las últimas cazuelas que nos quedan de primavera para entrar de lleno en verano, por supuesto, en los lugares del mundo en donde esa estación ahora está a punto de entrar.
Mm-hmm. Muy bien, hacemos una nueva pausa y volvemos con tu segunda propuesta. Que es una propuesta dulce, ¿no?
Como lo sabes. Además, es compatible con la receta que acabamos de dar. Uh-huh. Y es una receta que podemos hacer con antelación y la podemos pasear. Digo pasear de una manera muy, muy, muy holgada, por supuesto, en términos culinarios, varios días en el armario frigorífico sin que se pierda.
Bien.
Necesitamos, por supuesto, un elemento importante, un buen vino. Puede ser un uh-huh. buen vino blanco, puede ser un buen vino tinto, el que más os guste, incluso un vino rosado. Digo un buen vino cuando a lo mejor luego diréis, ay, y lo estás destrozando porque en la receta vas a poner agua. Bueno, pues si no queréis gastarse unos cuantos euros con un buen vino, pues un vino normal y corriente, pero que bueno que sea un buen vino, por supuesto. Mm. Obviamente qué cantidad. Cuando hago este postre, lo hago para varios días, porque además, incluso ya entrando en verano, nos puede servir para refrescar un momento que llegas a casa sudoroso, cansado, ahí necesito algo fresco. Mm-hmm. En lugar de beber agua, te pones un tazón de este postre y veréis qué maravilla.
Vale.
Me explico. Vamos a ver. Vamos a coger una botella de vino. En este caso, personalmente, voy a elegir un vino negro, uh-huh. en el cual voy a incorporar, aunque podéis creer que es una barbaridad, pero es correcto, 300 gramos de azúcar,
uh-huh.
más o menos, y junto con un trozo o una ramita de canela, uh-huh. más esta botella de vino, que las botellas de vino, sabéis que no suelen llegar al litro, suelen estar tres cuartos de litro aproximadamente, uh-huh. lo voy a complementar hasta conseguir el litro completo con agua normal uh-huh. De botella, bien. Por supuesto. Y esta agua normal de botella, más los tres cuartos de litro de vino tinto, más los 300 gramos de azúcar, más la canela, uh-huh. lo voy a poner a hervir. ¿De acuerdo? Uh-huh. Una ebullición corta de 2-3 minutos. Okay. Lo suficientemente que el azúcar quede disuelto, bien disuelto, y que la propia cocción atrape parte del aroma de la canela.
Bien.
Ya tenemos una fase muy, muy, muy hecha. Por supuesto, esto se tiene que enfriar en temperatura ambiente, y cuando tenemos la temperatura ambiente, vamos a buscar la fruta característica, diríamos, mediterránea de todo el tiempo. Naranjas.
Uh-huh.
Naranjas, estas buenas. Es igual que que sean grandes, pequeñas, me da igual. Lo que pasa es que tenemos que pelarlas al vivo sin uh-huh. que nos quede nada de blanco.
Bien.
¿De acuerdo? Es importante. A partir de aquí hay tres elementos que podemos hacer. Hay gente que coge naranjas pequeñitas y las hace enteras, peladas a vivo. Hay gente que coge estas naranjas más grandes y las corta a rodajas. Y hay gente que es más tiene más capacidad para manipular la naranja y es capaz de sacar unos gajos a vivo sin la piel.
Bien.
O sea, esta pulpa de naranja, sea gajos, sea rodajas o entera, las vamos a introducir dentro de esta cocción de vino, evidentemente uh-huh. tinto con el azúcar y la canela, que ya está a temperatura ambiente. Lo dejamos sumergir, que se empape bien estas naranjas, y por supuesto la guardamos en el armario frigorífico. Mínimo, 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 yo recomiendo que lo hagáis un día anterior, que absorba perfectamente el sabor. Y luego simplemente tienes que coger con una cuchara, obviamente, las naranjas que has pelado, o las naranjas que has cortado a rodajas o a gajos, en un recipiente de cristal, y te tomas este tapón de naranjas endulzadas, por supuesto, y aromatizadas con el vino, espectacular. Vale la pena, así. Fijaos bien, me voy a ampliar la historieta. ¿Queréis utilizar la frambuesa, las moras? Ahora van a empezar a llegar, ¿eh?
Uh-huh.
Por supuesto, incluso unas ¿cómo se llama? A ver si me sale. Ah, sí, una pulpa de plátano cortadita a láminas en crudo, tal uh-huh. cual, ¿eh? Incluso hay gente que le pone melocotón crudo, pero fresco, maduro, mezclado, sin que hierva, simplemente macerando con el vino dulzón.
Sí.
Es decir, y esto evidentemente es una fruta, diríamos, de una forma diferente, habitual, no necesitas cocer esta fruta para hacer una especie de compota, como hacemos las compotas con vino, con peras, sino frutas de estas que se aplican en este sistema y que va de maravilla, incluso la piña tropical puede ser perfecta, la papaya, que es otra fruta también que podemos incrementar adentro una vez pelada, los mangos también peladitos. Hay una cantidad de frutas que ahora están apareciendo que puedes hacer, en lugar de hacer un postre solamente naranjas y vino, pues unas frutas maceradas en vino tinto. Y se acabó. Y queda fantástico.
Qué rico.
Y vale la pena.
Uh-huh.
Y muy sencillo. Lo
y
único
además,
que sí,
sí,
hay que hacerlo con antelación.
Y de color tiene que quedar muy bonito también, ¿no?
Queda un morado espectacular.
Muy bien. Bueno, Pinjas, pues con esta cazuela contundente de arroz y garbanzos y este postre ligero y refrescante, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Bueno, será un placer. Hasta la próxima semana.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.